Butaca 33. Todos los martes a las 8 de la noche. En vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad. Con Ulises Cisneros y sus invitados. Butaca 33. Donde la palabra tiene su importancia propia.
Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con la Historia. Es un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo de Culiacán, Sinaloa, México, por el 96.1 de FM, por el Facebook Live de la Facultad de Historia, por el Facebook Live de Radio UAS, para que todos ustedes nos puedan ver y escuchar en vivo. Yo soy Rafael Ayala y los invito para que se queden con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Este martes tenemos como invitado al archivista Arturo Aguirre Vilches. Él es el responsable de la conservación y restauración del archivo histórico del Poder Legislativo de aquí de Sinaloa, para que comparta con nuestra audiencia sus valiosos conocimientos y experiencia en torno al tema la conservación y habilitación de los archivos tropicales. Arturo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Ya tenía ganas que estuvieras aquí.
Gracias, no habíamos podido.
Es un gusto, la verdad, que para nosotros que estés aquí y que nos platiques acerca de qué es lo que hace precisamente o cómo se da este proceso de conservación, restauración de un archivo. Pero primero, Arturo, ¿cómo te hiciste restaurador, sí, y conservador de los archivos? A ver, platícanos.
Pues en realidad ha sido como muy lleno de accidentes, ¿no? Porque, por otro lado, pues es muy afortunado para los archivos, puesto que nos exige diferentes herramientas. Entonces yo he pasado por el área desde físico, matemáticos, desde el dibujo, y después ya, creo que en paralelo estuve haciendo trabajos ya de archivo. Y precisamente, bueno, ya en un tiempo me regresé a la Academia de San Carlos, me gustaba mucho el dibujo, pero en paralelo yo trabajaba haciendo planos y supervisando obra. Entonces, de algún modo eso ha sido muy beneficioso.
Sí.
En algún momento me sentí un poco perdido porque en paralelo estaba estudiando filosofía. Entonces, obviamente tiene que ver mucho con el amor por los libros.
Sí.
Y curiosamente me empecé a meter a involucrar en estas cuestiones de la conservación porque en un libro que encontré precisamente en la Biblioteca Central de un inglés, que un poco, una filípica que se lanzó ahí en el prólogo, decía que en realidad los universitarios estábamos muy, muy, muy mal formados y que no se debería de dar un título a una persona que no supiera encuadernar. Y que no supiera, por otro lado, de qué estaban hechos los materiales de estudio. Entonces eso fue un poco un golpe, no sé si a la vanidad o lo que sea, porque poco a poco, o sea, como una especie de hobby, me empecé a involucrar en la encuadernación. Eso obviamente me llevó a entender que las encuadernaciones no solamente es cuestión de libros, sino también para cajas y todo esto. Entonces fue ahí que en un proyecto en el que participé, que fue la dirección del registro civil, en el centro de la Ciudad de México, y para no perder un poquito porque era el tráfico y por todas estas cosas,
sí.
Me metí a la Academia de San Carlos a estudiar conservación y restauración de obra gráfica. Entonces fue muy afortunado porque ahí tienen todos los trabajos de los estudiantes que después hicieron esta corriente de incluso muralistas que estuvieron ahí, como Diego Rivera y todos ellos. Bueno, pues ahí tienen sus ejercicios de estudiantes y obra que la propia UNAM tiene para, digamos, como sus acervos, los tiene en la curaduría. Entonces ahí fue donde comencé, pero ya trabajando en el registro civil, hubo una convocatoria de la Embajada de España, sí, por parte de la Complutense, para hacer una especialidad tanto en encuadernación avanzada como en restauración de papel. Pero, pues, en realidad la cuestión de la conservación por legislación la tiene el INAH. Entonces tuve que volver a estudiar un diplomado ahí de atención al patrimonio documental y bibliográfico, que ahora ya se convirtió en una maestría. Entonces ha sido, y aparte de los cursos de archivística, ¿no? Entonces,
¿te atrapó, Arturo?
Sí, por eso no es un poco complicado, y hasta la fecha sigo estudiando sobre fotografía, por ejemplo, ¿no? Para tratar de justificar bien, o sea, teóricamente, pero también en la práctica, cómo incorporar si bien la ley nos indica que el documento es en cualquier tipo de soporte, en realidad la fotografía como el audiovisual están un poquito afectados por una visión más estética, que está más incluido hacia los museos, galerías, y no se ve tanto como un documento, como fuente histórica, que es algo que investigadores, también historiadores como John Maraz, insiste mucho, y yo lo atiendo, porque precisamente habrá fotografías que no estén bien enfocadas, que estén deterioradas, pero contienen información. Entonces, eso ha implicado que o no se integren, o de plano solamente se seleccionen aquellos que tienen unas características estéticas, y que, por supuesto, pues es valioso lo que se quiera, pero tiene características más subjetivas, y nosotros tenemos que ser mucho más objetivos en cuanto al ingreso de una colección. Pero esto ha implicado también un poco pensar cuáles son las características que tiene, por ejemplo, el papel. Obviamente hay soportes de fotografía en papel, pero también hay vidrio, hay metales, o sea, tipos de plásticos. Entonces todo esto va a involucrar ciertos cambios y modulaciones dentro de un archivo. Entonces, pues esto es seguirse preparando, porque ahorita mismo ya estamos en una transición, en una especie de traslape hacia lo digital. Entonces, ¿qué implica? Que tengas que ver ya con discos duros, que torres de almacenamiento, todo esto. Entonces, cuestiones de seguridad, por ejemplo, ¿no? Parámetros y normatividad para la digitalización, que muchas veces se confunde con simple escaneo de documentos. Y es ahí, sí, donde está lo verdaderamente intrincado, porque hay una tendencia a idealizar a los archivos, y no falta quien diga que extraña mucho archivos en sótanos oscuros, y que el olor así un poco
romántico, blancos amarillos.
Sí, sí, hay gente que le gusta,
sí, eso. Sí, sí. A mí, ¿no?, me gusta.
Sí, sí. Pero también hay otra parte de llevarlo hasta el otro extremo, hacia un punto completamente digital. Y creo que es lo que nos pasa un poquito con la historia virreinal. O sea, idealizamos mucho las culturas prehispánicas, pero no todas, los aztecas, ¿no? Y dejamos de lado que hay 300 años de colonia o, sí, de virreinato, y que es ahí donde ellos, tienen una práctica del hacer archivos, que deberíamos de tomar en cuenta, porque ellos lo iban registrando. Entonces, realmente creo que la modernidad tuvo una especie de ingenuidad, y que es lo que yo trato de no caer en ello, como con lo electrónico y estas cosas, o sea, porque se piensa que nos va a salvar todo aquello que ya esté como digitalizado, ¿sí? Hay un mayor acceso, pero también la cuestión de la obsolescencia tecnológica es brutal. O sea, lo digital es medio traicionero, cuando menos te das cuenta ya no tienes la información, ya...
Sí, que mucho tiene cuidado errores, también, ¿eh?
Sí. Entonces, el papel yo lo sigo amando por eso, porque tiene unas características, pese a que es frágil y lo que se quiera, pero en realidad tiene una historia detrás de hasta 500 años o más. Entonces, ahí es donde ha implicado y ha ayudado mucho tener una formación multidisciplinar para poder involucrarme no solamente en la cuestión de la restauración. Normalmente nos tipifican más como restauradores, y en realidad la conservación es mucho una cuestión mucho más amplia.
Más amplia.
porque tienes que ver pues un análisis mucho más complejo, tanto de la zona donde van a estar los archivos, tienes que entender más bien una cuestión de conservación pasiva, ¿no? Porque muchas de las intervenciones que puedas hacer y que estén recomendadas para ciertos lugares, materiales que fueron de alguna manera diseñados y producidos en ciertas áreas, cuando los llevas a otras condiciones, y Sinaloa tiene pues las condiciones ideales, no para la conservación, sino para la destrucción de archivos.
Fíjate, lo que estás mencionando, Arturo, es muy importante, porque muchas veces se piensa, incluso en los municipios, en el mismo estado, en los municipios, o archivos familiares, que dicen, bueno, los voy a guardar, los voy a poner en un cartón y los voy a arrumbar, ¿no? O en aquel cuarto que no estamos utilizando, ahí pongan el archivo.
Sí, sí.
Yo creo que en este caso debe de haber esas condiciones que nos platicas, en dónde van a estar esos archivos, ¿no?
Sí, sí. Hay cierta cuestión de digamos, como de adaptación de los materiales. Su característica del papel es que es higroscópico, entonces, tanto que puede absorber humedad o perderla, pero al mismo tiempo se comporta como si fuera un filtro. Por eso existen filtros de papel. Entonces, uh-huh, todo lo que, por ejemplo, podemos ver, el amarillamiento, que es más en las orillas, y luego los hongos, que son más en el centro, tiene que ver con la rapidez con la que se evapora la humedad, pero uh-huh, también con la que se concentra en el centro. Entonces, yo lo que sí, es medio complejo esto, porque en algunos casos ha sido muy útil que los documentos simplemente estén pues como a resguardo de la luz, por ejemplo, pero si no están ventilados, si no tienen estas características que nosotros pedimos para los archivos, que son ambientes fríos y secos, ¿no? Y esto es muy difícil llevarlo a cabo aquí, ¿no? Porque tenemos siempre un microclima de exceso de humedad y con temperaturas muy altas, lo cual es muy beneficioso para los hongos. Ahora, si a eso le agregas que las condiciones del papel con el tiempo y la forma, ¿no?, en la que se hace que puede tener blanqueadores, algunos consolidantes, adhesivos, se van acidificando. Entonces, esto implica que químicamente tienen pues digamos las condiciones ideales para que los microorganismos crezcan. Por eso, de pronto, aun cuando no tengan contacto con el exterior, pueden aparecer hongos, porque ya vienen dentro de la fibra del papel, pero normalmente están en el ambiente. Entonces, si a eso le agregas que tienes un ataque de insectos, y estos tienen ciertas deyecciones, o nosotros mismos con la suciedad de las manos, sí, sí. O que le arrojemos algún, bueno, pues ya ofrecemos las condiciones ideales para que crezcan algunos desarrollos bacterianos, luego hongos, luego unos insectos, y vienen los otros, o sea,
los se hace grapa, una cadena, ¿no? Algunos, sí, sí. Los grapan,
sí, sí.
Clip,
bueno, eso ya tiene que ver con otro daño mecánico y de la corrosión, o sea, entonces es multifactorial, y por eso tenemos que formarnos en muchas cosas que tienen que ver desde un poco de biología, un poco de química, un poco de, digamos, de historia también, de derecho, porque tenemos que saber más o menos cuáles son los derechos que tenemos sobre una colección para el acceso, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy común en las fototecas, que tienen ciertas restricciones o que son susceptibles a que se cobre un tipo de arancel por el uso de las imágenes para publicación, por ejemplo. En nuestro caso, pues no tenemos esta cuestión, es un archivo histórico, legislativo, entonces pues está abierto, pero podríamos en algún momento entrar en una dinámica de que alguien se queje de que estemos utilizando, por ejemplo, la fotografía de algún diputado, que podría, o sea, podría, no sería tan real en la medida en que pues es un trabajo público, pero puede pasar, ¿no? Porque también, sí, hay personas ahí dentro de las sesiones, alguien que no les guste, o sea, que no quisiera que su imagen fuera expuesta. Todas esas cuestiones ya son de detalle, entonces tendríamos que estudiar también pues algo de derecho también para sabernos defender y todo esto.
Bueno, fíjese que es muy interesante, porque aquí al programa han venido muchos historiadores y nos platican acerca que van a los archivos, al archivo histórico de la Facultad de Historia, al archivo del Congreso, al archivo histórico general de Sinaloa, archivo de notarías, al AGN. Pero uno va como historiador a, con la fuente, a buscar la fuente, a buscar información. Pero ustedes, es lo que el público, ustedes están tras bambalinas de las sí. investigaciones. Ustedes son los que conservan los documentos, son los que protegen los documentos, son los que guardan, los que curan los documentos, ¿no? Sí. Que a veces ese trabajo no se ve en una investigación, pero ustedes son una parte fundamental en la conservación de la historia, Arturo.
Sí, lo que pasa es que, como decía Michel Foucault, que también tuvo en sus primeros años un trabajo muy exhaustivo en un archivo, es un trabajo subalterno, o sea, normalmente no se nota, y se va a notar cuando, digamos, cuando hay algún problema de desastre, cosas cuando no está hecho, ¿no? Pero en cierto modo a mí me gusta mucho el hecho de que estemos tras bambalinas, es como lo que, me parece que es un trabajo que es importante.
Sí, claro.
Es muy importante, sí. Como lo que decía Derrida respecto a los arcontes y su capacidad hermenéutica de interpretar los archivos, nosotros tenemos que hacer un poco ese trabajo previo, y luego parecería como muy en automático que los libros se conservan o los documentos están ahí simplemente sin ningún tipo de necesidades, y resulta que no, en realidad hay procesos técnicos muy muy laboriosos. O sea, la catalogación es algo muy complicado porque muchas veces carecemos de los conocimientos de los productores, ¿no? O sea, digamos, si es un proceso legislativo, ellos saben ciertas cosas, y pues si nosotros no tomamos eso en cuenta para cuando llegan con nosotros, pues ya, digamos, tenemos otro tipo de lineamientos de conservación o de organización que podrían incluso, porque hay también una crítica en torno, y yo creo que la sostengo, que a veces nosotros, por ejemplo, en la conservación, nos acusan de querer conservarlo todo, ¿no? Entonces, y eso es una polémica ahí también con la organización, porque ellos tienen otros criterios, ¿no? De quizás hacer una selección de ejemplos de los documentos de tal fecha, cosas. Los historiadores estarían en esta línea de quererlo conservar todo para tener la mayor cantidad de
fuentes. Todo el contexto, ¿no?
Y me parece que eso es lo valioso. Y ahorita nosotros, por ejemplo, estamos muy contentos de que tengamos a nuestro director, el doctor Rigoberto Rodríguez.
Le mandamos un saludo.
Sí, sí, es historiador, y él, de alguna manera, viene a darle otro perfil. Ya tenemos otros dos historiadores que se han formado en la
Luis UAS. También, sí, un saludo a Luis también. Un abrazo. Luisa, y María Luisa, un abrazo para ellos.
Entonces, y tenemos otras personas ahí con otros perfiles, o sea, que tienen que ver más con el área de sistemas, por ejemplo, el área de comunicación. Entonces, y cada uno, de alguna manera, pues hay cuestiones de necesidades muy obvias, como desde la limpieza, o sea, desde la organización, lo que en la ley se llama estabilización, que es darle condiciones de, como su nombre lo dice, estabilización al documento, que es organizarlo, quitarle grapas, darle una limpieza, quizás reparaciones menores, pero ahí, digamos, como que la conservación es la que se encargaría más de cuestiones de toda la infraestructura y ya puntuales de intervención.
Pues está muy interesante la plática aquí con Arturo Aguirre sobre los archivos de conservación, pero vamos a hacer una pausa y regresamos a su programa Voces y Diálogos con la Historia.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán, para todo el mundo a través de radiowaz.org. Radio UAS, frecuencia de la cultura viva. Visión de Futuro 2029.
Y cuando regresamos al programa Voces y Diálogos con Historia, en su misión número 24, 2025, Ya son las 2 de la tarde con 17 minutos y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia, a los que nos siguen por el Facebook Live de Radio UAS y a todos ustedes que cada martes nos escuchan, a Margarita Armenta, a Wilfrido Llanes Espinosa, a Carla Barraza, a Luis Antonio Díaz León, ¿sí?, a Manuel Aguilar y a todos ustedes precisamente que cada martes nos escuchan. Ahorita les comentaba que han estado aquí historiadores presentando sus trabajos de investigación y nos platicaban, ¿no?, que iban a los archivos, pero Arturo está acá tras bambalinas y es uno de los que conservan esos archivos que los historiadores vamos y pedimos un catálogo y quiero este periódico, quiero este documento, pero esos documentos ya están tratados, esos documentos están conservados, están en un ambiente para que las personas podamos investigar, Arturo.
Sí, precisamente para mí es un gusto que nos inviten a este tipo de espacios porque muchas veces no se nota lo que hacemos detrás, ¿no? Y entonces es una gran oportunidad de mostrar un poquito, hablarles un poco de qué hay detrás de que un documento ya esté sobre una mesa, porque en efecto, como el archivo donde estoy, en el Congreso del Estado, fue de alguna manera siniestrado por una inundación y había otros indicadores de que ya hubo otras filtraciones menores, pero que había algunos problemas. Otros relacionados con daños antropogénicos, que tienen que ver con la manipulación, con el mal uso, vaya, de los documentos. Y pues obviamente ha sido todo un trabajo de recuperación de 180 años de una falta de legislación, un manejo discrecional de los archivos que de alguna manera dependió mucho de personas, ¿no?, en este caso del Congreso, un personaje, Martita, que ella tenía una aprensión y que ayudó de alguna manera a que no se dispersara más el archivo. Sin embargo, no había condiciones para, de infraestructura ni también ya especialización. En este caso, cuando un archivo es siniestrado, ya tiene condiciones de manejo de material con riesgo biológico, porque precisamente por las condiciones de exceso de humedad y temperatura, aquí desde las primeras horas, sí, de la inundación comenzó a presentar biodeterioro. Y esto ya implica que el material tenga que ser monitoreado constantemente, que tenga que tener lo que este documento, que para nosotros es como una Biblia. Si bien existe la Ley General de Archivos y la propia Ley de Archivos del Estado de Sinaloa, pues como su nombre lo dice, es un marco general. Y no pueden poner ahí las características específicas porque va a ser muy diferente un archivo, de trámite para un hospital que para un archivo histórico y, de los distintos poderes. Y entonces, de ahí que no haya una especificación, pero de algún modo, la norma que es la norma mexicana de acervos documentales y los lineamientos para su preservación, ya nos dicen ahí más o menos qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Desde tener espacios compartimentados, un aire acondicionado que nos permita tener
cierta temperatura,
clima,
¿no?
Sí, climas fríos y secos, sistemas de saneamiento del aire, por ejemplo, ¿no? Filtros para evitar la degradación de los soportes documentales, porque en el caso de la luz, nos preocupa el agua, pero la luz, por ejemplo, también tiene una acumulación de deterioro que es, acumulativo e irreversible. Es muy difícil contrarrestar estos mecanismos de degradación de la fibra por la luz y se va, resecando, poniendo amarillo, una especie de friabilidad. Entonces, tenemos que ir viendo todas esas cuestiones como si fuera una cebolla y poniéndole capas de protección desde que es la caja, después el anaquel, el propio depósito, después el edificio, el área, ¿no?, que no esté en contacto con ciertos riesgos. Pero Sinaloa, por ejemplo, que está cruzado por ríos, pues es imposible, y ya sabemos, ¿no?, de alguna manera que son varios los archivos que han sufrido inundaciones y en muchos casos no se ha hecho por rescatarlos, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, fue ya una solicitud expresa a la AGN, yo había colaborado con ellos, entonces hice una selección que hasta después me enteré, yo no sabía de la gravedad del problema.
Sí, sí.
Entonces, para cuando llegué aquí, llegué pensando que iba a atender unos cuantos documentos y ver las dimensiones del problema, pero también ha sido muy afortunado porque el Congreso en sus diferentes legislaturas ha sido receptivo, ¿no? A veces más, menos, pero ha sido receptivo a esta problemática, y de ahí que tengamos en 2015 se hizo un edificio específico para atención de ese material, como la figura de archivo general, y ahora tenemos un área mucho más amplia, sí, sí, ya de archivo histórico, y todo esto ha implicado que ya podemos hacernos cargo de toda la producción documental del Congreso. Antes, aunque tenemos la figura de archivo general, en realidad solo estábamos atendiendo archivo histórico. Uh-huh. Ahorita ya, en este caso, por ejemplo, Luis se encarga del archivo de concentración, aunque también hace nos ponemos diferentes sombreros. Seguimos
sí los he visto.
Pero en realidad ya vamos alineándonos a cumplir con las normas, ¿no? Con todo este, con lo que pide la ley, que es un sistema institucional de archivos. Es decir, no se trata de un edificio como tal, sino de un sistema de información que pueda fluir, que pueda irse conservando de diferentes maneras, en soporte físico y también digital, que es como ya la mayoría de los documentos se procesan hoy día, o por lo menos se van haciendo en paralelo, ¿no? Por estas cuestiones quizás legales, nosotros todavía estamos mucho dentro del formato de papel, pero hay un respaldo digital, y en algún momento se tendría que plantear también lo de la firma digital, cómo hacer que un documento electrónico sea válido, ¿no? Así como tal como un documento formato físico.
Arturo, ¿qué les recomiendas a las personas que nos están escuchando que tienen archivos familiares? ¿Cómo lo pueden conservar? ¿Cómo lo pueden cuidar?
En principio, evitar que las variaciones medioambientales. Eso es, yo lo he notado, y está en muchas, digamos, como ya investigadores, como Michalski, que ha hecho un trabajo desde el Centro de Conservación de Canadá sobre la humedad, y ellos nos advierten. Aquí quizás a nosotros nos hace falta todavía esta parte, ¿no?, más científica, que de alguna manera desde el Congreso estamos tratando de hacer también esta investigación sobre insectos, tipos de papel, tipos de tintas, por ejemplo, los elementos sustentados. Pero a nivel de, digamos, de archivos familiares, que en realidad el concepto sería colecciones. Archivos, el concepto como tal, se aplica a lo que produce una institución pública.
Es correcto.
Y colecciones para lo que tenemos cada uno en nuestra casa. Entonces, en principio, es tomar en cuenta el tipo de soporte, porque eso va a variar. Pero algo que siempre va a ser un enemigo es tanto la humedad, el exceso de humedad, la luz y pues la temperatura, o sea, que están asociados, ¿no? Entonces hacen un microclima. Es de alguna manera ponerlos en un soporte secundario, tratar de no manipularlos con las manos sucias, o sea, por lo que decía, el papel es higroscópico, entonces va a absorber todo lo que tú tengas en las manos, incluso nuestra propia grasa, aceite, lo que estemos exudando.
Arturo, se nos terminó el tiempo.
Claro,
muy
claro.
Rápido. ¿Algún comentario final?
No, pues en realidad, como mencionaba, yo sé que ya nosotros hemos tenido muchos visitantes a nivel licenciatura, doctorado, maestría, y pues los seguimos esperando. En realidad trabajamos para ustedes, somos un cuerpo técnico especializado precisamente a mantener esa documentación, para que al final del día, que trabajamos también un poco para la educación, es para que tengamos buenas fuentes documentales y se puedan tener buenas investigaciones. Entonces, para mí es un gusto colaborar con la universidad, puesto que en realidad es uno de los, nuestro bulle, nuestro corazón, en la medida en que nos visitan.
Gracias, Arturo. Quiero decirles que Arturo es un experto en estas temáticas, el que tenemos aquí en Sinaloa sobre la conservación y el cuidado de los archivos. También saludamos al maestro Rigoberto Rodrigo Benítez. Sí. Mandamos un abrazo, director del archivo también.
Yo saludo a las autoridades del Congreso que me permiten ser vocero un poco de todo ese trabajo que hacemos ahí en el, o sea, para el Congreso, pero a través específicamente del archivo.
Así es, y así nos despedimos agradeciendo el apoyo de Gerardo López para la transmisión en vivo, de nuestra directora, doctora Citlali García Murillo, el apoyo de Radio UAS, de nuestra universidad, de Willy aquí en los controles, sobre todo de ustedes que nos escuchan cada martes. Gracias, hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia, espacio de reflexión bajo un enfoque de